Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Esperemos que estéis listos y preparados porque Saori,
hola,
y yo, Ritsu, os traemos una entrevista muy especial a día de hoy. Ojo, sobre un tema que da para muchísimo debate, y es que actualmente el papel de la mujer en Japón causa un gran interés entre los aficionados a la cultura japonesa. Así que en el programa de hoy os vamos a ofrecer una entrevista con nada más y nada menos que Sachiko Ishikawa, afamada activista y feminista en Japón, que responderá a todo tipo de preguntas sobre el tema de hoy. ¿Cómo es el machismo en Japón? ¿Existe el feminismo allí también? ¿Cómo es ser una mujer, ama de casa o trabajadora en Japón? ¿Cómo se adaptan las mujeres extranjeras que viven allí? Así como esperamos que ella pueda compartir también sus propias anécdotas con nosotros y muchísimo más. ¿Qué tal estás hoy, Sachi? Te vamos a tutear un poquito porque es más sencillito. Hablamos de Ritsu, Saori, Sachi. ¿Qué tal estás pasando por Japón?
Pues bien, aquí estamos.
Han sido unos días muy, muy fáciles, ¿no? Tengo entendido, hablábamos con nuestros compañeros la semana pasada de que ha ocurrido lo del terremoto entre Miyagi. Tiene que haber dado un poquito de miedo, ¿no?
Uf, sí, o sea, el móvil sonando a tope, yo armada, saltando entre las sábanas y deseando que no pasara nada, pero por suerte aquí en Tokio solo ha temblado un poco y no ha habido desperfectos, pero sí que en el norte sí que ha habido más caos.
Bueno, lo bueno es que al menos la tenemos viva a día de hoy para hacer la entrevista. Nosotros ya temíamos que nos quedábamos sin Sachi de cara a la entrevista de este mes, pero lo veis, la estáis oyendo, la tenemos vivita y coleando. Pero antes que nada, vamos a proceder a presentaros un poco a nuestra invitada antes de que ella se presente a sí misma. Veréis, Ishikawa-san es medio japonesa y medio alemana, y ha vivido gran parte de su infancia en Barcelona, pero actualmente reside en Tokio. Trabaja profesionalmente como traductora e intérprete del japonés, inglés y español. También tiene tiempo para ser activista de los derechos de la mujer en redes sociales, con especial hincapié en Japón. Y es que Sachi colabora en muchos medios periodísticos o divulgativos, siendo citada en webs como Anshin Japan e incluso en el propio periódico New York Times, si no me equivoco. Y es que, ojito con el dato, Sachi puede hablar español, catalán, inglés y japonés. Una auténtica envidia para muchos que nos estén escuchando, ¿verdad, Saori?
Sí, sí, así es, Ritsu. Y de hecho, podemos encontrarla especialmente en Twitter, donde tiene la bárbara cantidad de más de 16.000 seguidores y con su constante activismo y apoyo a los derechos de la mujer en Japón y entre otros países. Y es que Ishikawa-san no se corta un pelo cuando expone situaciones machistas y sexistas de Japón, ya sean en el día a día o incluso en el mundo político y empresarial japonés. Pues Ishikawa-san, ¿puedes contarnos un poco sobre tu carrera profesional y personal? ¿Cómo has acabado siendo una persona tan viral dentro del activismo feminista de Japón?
No hay nada que yo pueda añadir en esta entrevista y en esta presentación, madre mía. Pues empecé con el activismo más que nada online cuando, bueno, gracias o debido a las elecciones de Estados Unidos en el 2016, que es cuando Trump fue elegido presidente, que aún no lo creo, pero bueno, al menos ya es en el pasado. Pero en su momento todo el mundo estaba con las manos al cielo, en plan, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha podido pasar esto? Y yo también, al estar en esos círculos en Twitter, también empecé a hablar, empecé a informarme, empecé a seguir a otros activistas y ya a partir de allí las cosas ya fueron poco a poco rodando. Y creo que fue también a raíz del caso de Shiorito, que supongo que ya hablaremos un poco más sobre esto de aquí un rato. Eso ya también me empujó a hablar sobre temas de Japón porque también vi que había mucho interés y no había tanta información sobre Japón en otros idiomas. así que los temas de feminismo en Japón, había problemas de accesibilidad a las personas que no podían hablar japonés.
Pues como veis, Sachi está muy metida en todo el tema del feminismo en Japón, tal y como os hemos dicho en la presentación y tal como ella se acaba de explicar. Tenemos una persona que puede hablar mucho sobre estos temas y seguro que tiene mucho que decirnos. Así que, si os parece bien, pasamos a las preguntas que tenemos preparadas para Sachi, que no son pocas ni tampoco fáciles, pero estamos deseando que nos enseñe un poco más sobre la situación de la mujer en Japón. Así que doy paso a mi compañera Saori, que dará comienzo a la entrevista.
Vale, gracias Ritsu y nuevamente muchas gracias Ishikawa-san por estar con nosotras hoy, pues tenía muchas ganas de conocerte y aprender mucho de ti. Y bueno, hoy tengo, por mi parte, tengo como 4 preguntas sobre feminismo y sobre todo mujeres en Japón. Y bueno, voy a empezar con la primera pregunta que tengo yo y... Pues existe una cierta idealización de Japón que es derivada de esa imagen kawaii que ha importado el Cool Japan, ¿no? La cultura otaku. Y que lleva a que muchas personas no vean los otros aspectos de la sociedad japonesa. Pues entre ellos está como el machismo y el sexismo. Así que mi primera pregunta es que me gustaría preguntarte si existe machismo en Japón. ¿Y es parecido a otros países o es diferente en Japón?
La pregunta sí que existe. Y lamentablemente el sexismo y el machismo existe en todos los países, en todas las culturas. Hasta a día de hoy no hay ni un solo país en todo el planeta que sea totalmente donde exista la igualdad de género completamente. O sea, aún es un problema que existe tanto en Japón como en España como en cualquier país. Pero sí que cómo existe en Japón, cómo el problema del sexismo en Japón es que es sistémico. No está, o sea, no solo está en la cultura, en la historia, sino que está en el sistema. Eso significa que está en el gobierno, está en las corporaciones y todas las personas que hacen las decisiones son hombres. Por lo tanto, aunque las mujeres queramos hablar, no hay costumbre de escucharnos. Y hay que cambiar el sistema, hay que cambiarlo desde cero, hay que tirar el sistema por los suelos y volver a levantarlo. Pero es, como os podéis imaginar, es un problema bastante difícil de abordar, pero en eso estamos.
De hecho, si mal no recuerdo, hablando, Sachi comentaba lo de que el machismo en Japón es sistémico y está en las instituciones japonesas. Igual nos equivocamos, Sachi, pero no hace poquito, Yoshihide Suga, el actual ministro japonés, no comentaba algo de que las mujeres necesitaban participación, pero a la vez decía que no tenían que hablar tanto en las reuniones.
Eso creo que era el Mori, es decir, el presidente del Comité Olímpico. ¿Cómo se llamaba?
Yoshiro Mori.
Sí, al final, o sea, lo echaron, o en teoría dimitió, pero fue por la presión social que por suerte hubo presión social y presión a la que terminaron escuchando. Pero sí que hice un comentario que no podían haber más mujeres dentro de reuniones, dentro de comités, más que nada porque si hay mujeres las reuniones se alargan. A pesar de tener datos científicos de que en las reuniones quien hablan más son los hombres. Ha habido estudios sobre esto, de que cuando una mujer intenta hablar hay más costumbre de otros hombres interrumpiendo. Y esto, claro, se suma, pero sigue habiendo esta idea de que las mujeres hablamos más, cuando literalmente es lo contrario. Y sí, o sea, perdona, antes no te he respondido a la pregunta sobre el kawaii, se me ha ido un poco el santo al cielo.
Sí que has respondido, sí.
Sí, vale.
Pues hablando del caso de Yoshiro Mori, quizá esto tiene algo que ver con la siguiente pregunta que tengo para ti, y es que, bueno, hablando de machismo y sexismo en Japón, me gustaría preguntar qué nos puede decir de temas recientes, como incluyendo esto que acabamos de hablar sobre Yoshiro Mori, expresidente de los Juegos Olímpicos, y también hay muchos debates en Japón sobre feminismo, como temas como el hashtag Kutsu, como el movimiento en contra de obligar a las mujeres que lleven tacones en trabajos, y también, como has comentado al principio de este programa, también en Japón está muy activo el movimiento Me Too, y especialmente está liderado por Shiori Ito, una periodista japonesa. Y bueno, hay muchos debates de sexismo y machismo en Japón, y bueno, hay muchas noticias acerca de eso. Y bueno, ¿qué opinas de estos acontecimientos más recientes?
Es fantástico. Por fin hay voces que se escuchan, y gracias a las redes sociales ahora hay maneras de comunicarse con otras personas que no sea por los medios de comunicación típicos como la televisión, los periódicos. Es más fácil acceder a imágenes, bueno, acceder a información que no sea por los típicos medios tradicionales. Y por eso también hay, como has comentado, el Kutu, que es el movimiento de Yumi Ishikawa. Por cierto, Yumi Ishikawa es una persona maravillosa, es súper maja, y tiene una cantidad de trolls en Twitter impresionante. Cada vez que tuitea algo, la cantidad de basura que le contestan es impresionante. Pero
el acoso sexual que tiene ella es muy fuerte, ¿verdad? Yo sí. La sigo también, y es brutalísimo el acoso sexual que recibe diariamente.
Sí, porque también ella es modelo y ha hecho fotografías de ella estando desnuda o ella semidesnuda. Y eso, claro, da para hablar, y hay mucha gente que opina que como ella ha hecho esta clase de fotografías, que ella no es quien para hablar sobre el feminismo. Que te quedas, no. Tiene todo el derecho de hablar de lo que le dé la gana, y sí, pero tiene una cantidad de trolls que es impresionante, pero ella sigue ahí, sigue luchando, y me parece increíble lo que está haciendo y la cantidad de fuerza que tiene. Después has comentado a Shiori Ito, que hace... En el 2019, creo que a finales, ganó su caso, ganó el juicio, y consiguió que le dieran 3,3 millones de yenes, que no es nada, por cierto. Y no solo eso, sino que ella pedía más, ella pidió más, pero no. O sea, simplemente le dieron, creo que un tercio de lo que pidió. Y yo me acuerdo al final del juicio que ya estaba, le estaban haciendo entrevistas, y ella comentó estar contenta con el resultado y el haber ganado, pero que eso no le quitaba todo el dolor y todo el trauma por el que había pasado. Y eso creo que ayuda un poco a la imagen del feminismo. No es solo ganar, no es solo seguir adelante, no es solo abrir un camino, sino es también todo lo que hemos recorrido hasta ahora, todo el trauma, todo el dolor, es algo que seguimos teniendo encima. Y quita un poco esta idealización de que el feminismo es algo maravilloso, sino simplemente también hay trauma con esto. Y bueno, sí, después está Yoshiro Mori, que bueno, al menos ya no está en el comité. Ahora tenemos a otra... Sí. A otra persona.
Otra, al menos otra persona que esperamos que sea mejor, ¿no?
No lo creo.
Bueno, a ver, ¿qué opinas? Bueno, hablamos de eso también. La nueva presidenta del Comité Olímpico de 2020 es una mujer ex deportista, ¿no? Y bueno, sí. También hay rumores que hacía acoso laboral o acoso sexual.
Acoso sexual.
Pues ¿tienes alguna... ¿Tienes opiniones acerca de eso también?
Muchas, tengo muchas opiniones.
Wow. Pero... Adelante.
Pero básicamente, o sea, han cogido a un señor que es machista y lo han sustituido por su versión en mujer. Eso no ayuda.
Wow.
O sea, yo casi prefiero que elijan a otro hombre, pero que ese hombre realmente sea feminista o ese hombre realmente crea en la igualdad de género, y no a una mujer simplemente por ser mujer y que opine igual que la persona a la que está sustituyendo. Porque Seiko Hashimoto, que es la nueva presidenta del Comité Olímpico, también sí la han acusado de acoso sexual, esto queda raro, y con Daisuke Takahashi, que es un deportista que creo que es hace patinaje artístico, la acusó o le sacaron fotografías con ella donde ella realmente se estaba acercando mucho a él y se ve claramente que él estaba incómodo, y aún así esto simplemente salió en un periódico, no en un periódico, en una revista, pero no hay más datos, no salió nada de eso. Ella sigue teniendo una posición de poder, pero se ve bien claro que no es la mejor persona, y también, antes de ser la presidenta del Comité Olímpico, era la ministra de la Igualdad de Género. Sí, que sí. Yo eso tampoco lo entiendo.
Que es casi como si las mujeres que llegan a ciertas cuotas de poder en Japón llegan a esas posiciones porque ellas mismas defienden un sistema más o menos patriarcal o abusivo en el sentido del poder. Político, o sea que es curioso que incluso cuando creemos que hay igualdad, la igualdad puede estar enmascarada de patriarcalismo, de machismo, de, en este caso, gerontocracia, porque también es siempre gente mayor, parece que la sangre joven no fluye en la política japonesa. No sé si a eso también tienes algo que comentar, Sachi, el tema de que sea casi siempre gente mayor, además de hombres.
Sí que hay partidos políticos como el Rikken, que es el Partido Constitucional Democrático de Japón, que creo que es ahora el rival más fuerte que hay ahora, que tiene ahora mismo el LDP, que es, no sé cuál es la traducción en español del LDP, del Jiminto.
¿Cómo?
Partido Liberal Demócrata, creo.
Partido Liberal.
Sí. Son como los rivales, son el Partido Liberal, por así decirlo. Pues sí que ellos tienen personas políticas, que son jóvenes, que son relativamente jóvenes en comparación con los señores que tienen 70 o 80 años que siguen en política hoy en día. Pero sí, o sea, existen mujeres en política que son jóvenes. Lo que pasa es que no están en el partido que está ahora mismo en el gobierno, y si están, es como lo que tú has dicho, no están ahí por ser mujeres, sino están ahí para dar, porque queda bien tener a una mujer, pero al fin y al cabo son mujeres que tienen la misma manera de pensar que esos hombres, o simplemente, aunque no lo piensen, parece que sí, y sí, es básicamente están allí porque están o a favor del patriarcado o porque parece que están a favor del patriarcado. Yo no sé exactamente qué es lo que piensan, pero al menos sus acciones o o cómo votan cuando tienen que decidir leyes, todo parece indicar que ellas también están a favor patriarcado.
Ya veo que el tema de feminismo en Japón está mucho más allá de si es hombre o mujer, sino tiene mucho que ver con lo político y muchas cosas más. Y pues me pareció muy interesante tu comentario sobre la nueva presidenta del Comité Olímpico. Y bueno, tengo dos preguntas más para ti, y son sobre mujer japonesa. Y bueno, mi tercera pregunta es, ¿cómo es ser una mujer japonesa? O sea, ¿cuáles son los principales obstáculos que te vas a encontrar en la vida diaria en Japón como mujer?
Sistémico. Empieza desde que las mujeres somos niñas, somos pequeñas. Todo hay que decir que yo, o sea, me he criado en Barcelona, por lo tanto yo no tengo una educación en Japón. Yo vine a Japón cuando tenía 26 años. O sea, mi experiencia es relativamente distinta, y también soy medio europea, por lo tanto mis experiencias no representan la experiencia de una mujer que ha nacido y se ha criado aquí. Pero sí que sé, por ejemplo, que hay en los colegios, en primaria, por ejemplo, hay clases sobre cómo cocinar y enseñan a los niños a cocinar. Y los enseñan tanto a las niñas como a los niños. Pero por algún motivo esto se pierde en el camino, y casi siempre son las mujeres que están cocinando. O siempre son las mujeres que, aunque intenten estudiar, como lo que pasó con la Universidad Médica de Tokio, que ellas estudian, aprueban los exámenes, pero los directores dicen no, porque como eres mujer y vas a tener hijos, no queremos educaros y no te doy plaza en mi universidad. O cuando una mujer entra en una empresa, si hay una mujer y hay un hombre, el hombre lo ascienden, a ella no, porque a lo mejor se va a quedar embarazada y la van a tener que, va a estar un año sin trabajar. Por lo tanto, no las ascienden a ellas, las ascienden a ellos, que sí, que en teoría se van a quedar. Y es sistémico. Vayas donde vayas, siempre la presión está en las mujeres. Si vas al tren y te pasa algo, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho lo otro? ¿Por qué ibas así? ¿Por qué ibas allá? No puedes huir, o sea, está en todas partes. También, por ejemplo, el hecho de que las mujeres, bueno, no solo las mujeres, sino que en Japón cuando te casas, las parejas tienen que compartir el mismo apellido. Y en el 96% de los casos son las mujeres que dejan su apellido. Llevan el apellido del hombre. ¿Y esto qué significa? Cambiar el pasaporte, cambiar todos tus documentos, tu documentación, tarjetas de crédito, móvil, banco, carnet de conducir, todo ese trabajo lo llevan las mujeres y lo tienen que hacer ellas. Y por el camino pierden su identidad, porque el nombre, su carrera, todas sus experiencias que habían tenido con su nombre desaparecen y vuelven a ser otras. Son otra persona nueva, con 25, con 30 años. Y su carrera, si una mujer es escritora o consigue una patente o es doctora o ingeniera, todo lo que ha conseguido hasta ahora con su nombre lo pierde al casarse. Es sistémico. El sistema está diseñado para que las mujeres no consigamos ascender.
Tengo también la impresión de que, además de ese impedimento del ascenso, del techo de cristal que conocemos en muchas sociedades del mundo, hay una cierta repercusión negativa cuando una mujer japonesa hace una denuncia social. Hablábamos de Shiorito, y Shiorito es la primera que tuvo una crítica negativa por parte de la población japonesa, incluso por atreverse a denunciar a esta persona. Creo que era también un periodista o algo por el estilo. Y es algo que ocurre muy a menudo, y llega al punto de que quiero preguntarte algo, Sachi, y es que se sabe, o al menos se suele decir, que en Japón el proceso de denunciar un acoso sexual a la policía puede llegar a ser traumático. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Es traumático. Yo, por suerte, no lo he vivido y espero no vivirlo, y espero que nadie lo tenga que vivir, pero sé que en teoría, o sea, yo sé la teoría, es que cuando vas a denunciarlo, lo que tienes que hacer es demostrarlo o demostrar que tú has dicho que no, o que tú te has resistido. ¿Cómo demuestras un no cuando, si te están acosando, cuando si te están atacando, te están violando? Muchas personas se paralizan, simplemente no hacen nada, porque ¿y si hacen algo y las matan? En ese momento no eres consciente de lo que va a hacer tu atacante, no sabes cómo va a reaccionar. Y muchas veces lo que pasa es que una persona se paraliza, se encoge o al final dice que sí, simplemente para salvarse. Entonces, ¿cómo demuestras o no? Ya para empezar, eso es un impedimento. Y si lo consigues demostrar, ya sea con moratones o con heridas, después lo que hace la policía es te pide que lo representes. Es decir, cogen un muñeco de tamaño real, con un sí, de un maniquín, y te piden que lo hagas ver como si fuera una obra de teatro lo que ha pasado. Y mientras estás recordando lo que te ha pasado, estás rodeada de personas que te están sacando fotografías. Y esas personas casi siempre son hombres. En el caso de Shiorito, recuerdo una entrevista que ella comentó que pidió que hubiera una mujer y le dijeron que no. Y estaba rodeada de hombres mientras estaba reenacting, mientras estaba actuando su propia violación. Y eso es traumático. Hay casos donde una persona ha desarrollado estrés postraumático por culpa de esto.
La verdad es que no tiene que ser nada fácil. De hecho, eso es algo en lo que casi que muchas españolas seguro que pueden empatizar con Japón, porque estamos también en un país aquí en España en el que la denuncia social a una violación puede repercutir en una crítica social bárbara, incluso cuando estamos hablando de una violación a una menor de edad. Dejando esto de lado, Sachi, ¿tienes alguna, hablando un poco de esa desigualdad diaria que tienen las mujeres en Japón, ¿tienes alguna experiencia personal que muestre un poquito esa diferencia que hay cuando una mujer japonesa socializa frente a cuando un hombre japonés socializa en un mismo entorno?
Por ejemplo, me acuerdo, es una anécdota y seguramente es una tontería, pero creo que realmente esto demuestra hasta qué punto esto ocurre. Hace un año y medio, mi marido y yo fuimos a comprar una impresora para casa. Y la impresora la iba a comprar yo porque la iba a usar yo. Y yo estaba mirando los modelos y lo estaba comprando con mi marido. Cogemos este, no, cogemos aquel, comparando precios. Y después vino la típica persona que estaba atendiendo en las tiendas, en la zona de electrodomésticos, y estaba todo el rato hablándole a mi marido. Y mi marido me estaba preguntando a mí. Y yo le estaba respondiendo al señor que le estaba hablando a mi marido, que me estaba hablando a mí. Y a la hora de comprar la impresora, teníamos como un papel donde teníamos que poner la información para el envío y etc. Y le dieron a él el papel cuando yo dije varias veces, no, quien va a comprar la impresora soy yo, pero siempre se lo daban a él. Y al final, cuando salimos de la tienda, se lo comenté a mi marido, en plan, ¿pero te has dado cuenta que solo te han hablado a ti? Y me dice, ay, no me había dado cuenta. Y yo, ¿cómo no te has dado cuenta? O cuando vamos a un restaurante y van repartiendo menús, siempre le dan el menú a él primero. O siempre le piden el orden a él primero. ¿Qué quieres? Y después me preguntan a mí. ¿Y si la que tiene hambre soy yo?
Sí, claro, claro, claro. Vamos a seguir con la última pregunta, que es también sobre mujeres japonesas. Y es así. Y se ha extendido la idea de que las mujeres japonesas prefieren vivir siendo amas de casa y que son ellas quienes definen este modelo sexista de shufu o ama de casa. Todo esto viene de que se tiene una imagen pasiva y hogareña de las mujeres japonesas fuera de Japón. Pero realmente todas las mujeres japonesas aspiran a dejar de trabajar para cuidar de la casa y de los hijos, porque no sé, es mi opinión, pero bueno, cada vez más la tasa de natalidad está bajando y es porque hay cada vez más mujeres que quieren seguir trabajando y tal, pues recordando ese de la baja natalidad. Yo no creo que es así. Así que, pues, ¿por qué crees que este mensaje sigue calando mucho en el extranjero sobre la imagen de las mujeres japonesas?
Sí que es verdad que, como en todos los países, como en todas partes, hay mujeres que quieren quedarse en casa cuidando de los niños. Y también hay hombres que quieren quedarse en casa cuidando de los niños. Y me parece estupendo que cada pareja haga lo que quiera mientras estén todos de acuerdo y nadie sufra ni lo pase mal. Pero sí que hay esta idea de que las mujeres en Japón nos queremos quedar en casa. Yo creo que esto también no solo es debido a los medios, en plan series o anime o películas o series o lo que sea, sino también porque es tan difícil ser mujer trabajadora que a veces es casi más fácil. Y hubo una temporada, hubo un periodo en mi vida donde yo también me lo planteé. ¿Vale la pena trabajar tanto sin posibilidad de ascender, sin posibilidad de conseguir nada, si me puedo quedar en casa? Esto ya depende de cada persona. En mi caso no salía a cuenta, porque yo quiero ser independiente, no quiero depender de nadie económicamente, ni siquiera de mi marido. Mi dinero es mío y esa libertad, yo por ejemplo, no quiero que nadie me la toque. Pero si hay alguien que sí, que le parece bien, pues mira, allá ellos y les deseo lo mejor. Sí que hay mucha idea de que las mujeres nos queremos quedar en casa y aunque ese sea el caso, no tenemos que asumirlo. Al fin y al cabo, la sociedad tiene que dar la opción a cada persona de hacer lo que quiera. Por lo tanto, en vez de asumir que las mujeres nos queremos quedar en casa, que nos den la opción de o quedarnos en casa o de trabajar como queremos nosotras. En vez de asumir, en vez de dar por sentado, y esto también lo digo por los hombres que a lo mejor no quieren trabajar, a lo mejor son ellos los que quieren quedarse en casa, pues tenemos que darles la opción.
Laborales, Sachi, que tú sabemos que estás trabajando ahora en Japón, como mujer japonesa, ¿qué trabas laborales encuentras? Además de, si puedes mencionar, el tema de la maternidad, que creo que es uno de los grandes problemas en Japón, el tema de si vas a tener un hijo y el tema de las guarderías. En general y en total, ¿qué tipo de trabas encuentra una mujer japonesa como tú para trabajar en Japón?
No, normalmente no preguntan si estás casada o si vas a tener hijos o si tienes hijos. Esto ya se entiende que es una pregunta que no se puede hacer. Pero sí que se asume. Sí que se asume que si van a contratar a una mujer que tenga 22 años, recién graduada de la universidad, o una mujer de 30, una mujer de 40, sí que asumen por algún motivo su estado civil o si es o si no es madre. Y yo creo que es extraño teniendo en cuenta de que nadie asume esto con los hombres. Porque si una mujer está casada, es que está casada con un hombre. Si una mujer tiene hijos, es que ha tenido hijos con un hombre. Pero este peso, esta dificultad solo la tenemos nosotras. Un hombre no tiene, aunque él esté casado, aunque él tenga un bebé, no le van a hacer preguntas. Porque la guardería, si el niño o si el bebé está enfermo o enferma, la guardería va a llamar a la madre, no al padre. Yo conozco un caso de una amiga mía cuya guardería está siempre enfadada con ella porque trabaja hasta tarde. Y ella siempre dice, pero es que tengo un trabajo, pero es que tengo una posición importante y me llaman y se enfadan conmigo cuando no puedo. Cuando no puedo recoger a mi bebé cuando ellos quieren. Que además ella les está pagando a la guardería. Pero no, porque hay este estigma y hay esta idea de que las mujeres tenemos que estar siempre pendientes de la familia y no se espera lo mismo de los hombres.
Fíjate que en el terreno de la igualdad resulta, bueno, es algo que ya sabemos como mujeres en distintos países, pero escucharlo se hace aún más duro. Dejamos de lado pues las preguntas que ha realizado Sao y pasamos a la segunda sección de preguntas con cosas un poquito más específicas que seguro que a los que nos estén escuchando les interesa bastante que puedas respondernos, Sachi. ¿Crees que el machismo en Japón es peor o al menos diferente para las mujeres extranjeras? Hablando extranjeras, tanto mujeres blancas como mujeres africanas, latinoamericanas, del sudeste asiático. ¿Qué diferencias hay en ese patrón machista entre mujeres extranjeras?
Depende de si la mujer es japonesa, si es blanca o si no lo es. Cuando no quiero asumir, no quiero hablar por nadie, pero sí que tengo la sensación, hablando con personas y por lo que he leído en redes sociales, de que parece ser que cuando un hombre japonés se casa con una mujer blanca, sí que se espera una mujer más independiente, más que tiene más fuerza, que tiene como más que quiere ascender en el trabajo, y más como la idea que hay en el entre comillas en el oeste, en Estados Unidos o en Europa o en Australia. Pero esto no ocurre con otros países, como por ejemplo, especialmente con el sureste asiático, ya sean mujeres de Tailandia, de Vietnam, de... no lo sé. Hay esta idea de que... Es curioso porque parece ser que ellos, la imagen que tienen sobre esas mujeres es la imagen que tienen las personas blancas sobre las mujeres japonesas. Es decir, mujeres calladitas, sumisas, tranquilas, sexys, por así decirlo, pero no termino de entenderlo, pero sí que es cierto que no es que una persona japonesa no tiene, entre comillas, también, o sea, no quiero hablar por todo el 100% de los japoneses, pero sí que hay esta idea de que una persona blanca no es igual que otra persona de color, ya sea una persona negra, ya sea una persona del sureste asiático, latinx o lo que sea. No tienen la misma impresión ni la misma idea y también ellos tienen sus propios estereotipos.
Que supongo entonces que la idea es que hay un componente racial y de cierta discriminación en ese sentido, lo que me lleva también a otra pregunta de otro tipo de modelo machista que se pueda encontrar en Japón. ¿Crees que el machismo también es peor o diferente para las mujeres transexuales o transgénero en Japón?
Hay mucha... mucho sentimiento anti-LGBTQ en Japón. Aunque no sea apoyo al 100%, sí que hay muchas personas que dicen sí, porque que hagan lo que quieran, yo no tengo ningún problema con ellos, pero a la hora de la verdad no salen a defenderlos. No votan a partidos políticos que vayan a ayudarlos a casarse o a tener los mismos derechos que una persona que sea hetero o una persona que sea cisgénero. Pero sí, especialmente con el tema trans, Japón es increíblemente cruel. Las personas trans, hay mucha parodia de lo que es ser trans, por lo tanto la parodia ya es en sí transfobia. Las leyes en Japón no protegen a las personas trans. Si una persona quiere cambiar su documentación legal para que su documentación tenga el género que él o ella o ella prefiera, aunque aquí el non-binary casi no existe porque no he escuchado nada sobre el tema non-binary, pero eso es otro tema. Si una persona quiere que su género sea aceptado legalmente, tiene que, uno, tener más de 22 años, dos, no estar casado o casada, tres, ser postoperatorio, cuatro, ser estéril, o sea, tiene que pasar por un proceso de esterilización, y no tener hijos que sean menores de edad. Si no cumplen estos requisitos, todos estos requisitos, no pueden cambiar su estatus legal. Es inhumano.
Prácticamente escucharte las condiciones que necesitas para cambiar tu estatus de sexo a nivel identitario me parece totalmente discriminatorio, en el sentido de que casi sigue un poco la línea esta. Me acuerdo de las palabras de Takeshi Kitano, creo que fue, quien dijo que las personas transexuales no eran mejor que animales, en el sentido del vicio. Casi que da la impresión de que es eso, te respetamos a ti en tu vicio personal, pero no tienes que afectar ni al niño, ni puede ser madre o padre, ni, bueno, las condiciones son un poco aberrantes, escuchadas así al menos. No es el único país, por supuesto, del mundo con estas condiciones, pero no por ello vamos a dejar de criticar lo que es obvio. Hablando además del tema del extranjero, que acabamos de preguntarle a Sachi sobre si es peor para mujeres extranjeras y demás, sobre la mujer, de la mujer japonesa en el extranjero, y sobre esa imagen de asertividad y pasividad en las ciudadanas japonesas. Sachi, ¿nos puedes contar un poco cómo es la fetichización de las mujeres japonesas fuera de Japón? ¿Por qué crees que las japonesas están tan objetificadas o sexualizadas? Y finalmente, si nos puedes contar alguna experiencia que hayas tenido al respecto.
El tema del fetiche, especialmente para las mujeres japonesas, todo esto, en mi experiencia o lo que yo sé de este tema, está a raíz del manga y del anime. Entre otros muchos factores, pero al menos es el factor que me afectó a mí en su momento. Porque claro, yo cuando me crié en Barcelona, yo era la única asiática prácticamente de mi entorno y estaba rodeada de personas blancas, estaba en una comunidad blanca, y a la que el manga y el anime empezó a ser popular. Claro, todas las imágenes que tenían sobre mujeres japonesas venían de los cómics, y venían de cómics tipo Dragon Ball, o venían de tipo Shonen Jump, donde las mujeres no son personajes, son objetos que el personaje consigue al final de cada historia como si fuera un trofeo. O sea, no tienen personalidad. ¿Y esto qué hace? Que un lector, especialmente un lector joven que no está informado, que no sabe lo que es la discriminación, porque aún es pequeño, porque aún es un niño o aún es un menor de edad, cuando lee esto se piensa que esto es un reflejo de Japón. Mangas, y me veían a mí, una mujer japonesa que hablaba español, se pensaban que a mí me iban todos estos fetiches, y empezaban con las coñas, con las bromas de los pulpos y del hentai. ¿Qué te quedas? Yo tenía 16 años, ¿qué haces hablándome a mí del porno? Que además no te conozco, no te he visto en mi vida, ¿qué haces tú a mí viniéndome en el salón del manga y hablándome de estas cosas? O yo qué sé, cuando hubo el boom en el salón del manga también, me disfracé de Yuna, del personaje de Final Fantasy X. Un montón de gente hablándome y dándome su número de teléfono, y pidiéndome que me hiciera fotos con ellos o que les abrazara. No les conocía de nada. Y no sé, tienen esta idea de que las mujeres japonesas, como es lo que ven, como es lo que a lo que ellos han estado expuestos por culpa del Cool Japan, tienen esta idea que no es real. Porque el Cool Japan no trata sobre mujeres, trata sobre personajes que son trofeos, que son objetos, y pasa lo que pasa.
Al final, el ambiente de todos los salones del manga tienden a eso, a objetificar o fetichizar a las mujeres japonesas. Recientemente también, como ha habido una fusión un poco extraña entre el fenómeno Cool Japan y el Hallyu coreano, pues ahora también se ha trasladado a la fetichización de los hombres coreanos o su idealización. Lo que esperamos es que, ya que nos estáis escuchando, muchos de vosotros seguramente seáis otakus o aficionados a la cultura japonesa, más relacionada con el manga y el anime, y quizás sois jóvenes y asistís a este tipo de eventos, escuchando a Sachi y escuchándonos a mí y a Saori, ya sabéis que este tipo de actitudes no son bien recibidas por los nativos japoneses, no son correctas en el sentido de que es acoso sexual, llamémoslo por lo que es, y tenemos que llevar mucho más cuidado con lo que hacemos. Dejando un poquito estas dos preguntas más sentimentales o fuertes de lado, importantes eso sí, vamos con la materia relacionada con el feminismo como tal en Japón, Sachi. La pregunta que te hago es, ¿existe el feminismo en Japón? ¿Es igual o diferente a España y Occidente? ¿Cuáles son sus bases o sus metas?
Sí que existe, sí. Yo, por ejemplo, formo parte de una organización que se llama Voice Up Japan y escribimos artículos, ayudamos con crowdfundings, ayudamos con varias otras organizaciones a conseguir firmas y, o sea, existir existe. Sí que tengo la sensación de que es un poco distinto a la imagen que tengo yo del feminismo en España. Pero claro, todo esto son impresiones, no es algo que yo sepa empíricamente. Pero, por ejemplo, en España, yo me acuerdo de varios días, de Días Internacionales de la Mujer, 8 de marzo. Tengo la imagen de varias mujeres en la calle protestando y haciendo manifestaciones y cantando y bailando y haciéndose oír y existiendo y ocupando espacio y estando ahí para que la gente las mire y las escuche y se den cuenta de que existen, de que no es una idea. El feminismo no es una idea que está allí en las nubes, sino que es algo que existe y que es real y que es un movimiento real. En Japón yo esto no lo veo tanto. También creo que es porque no hay tanta tradición de manifestaciones. Sí que hay manifestaciones más pequeñas. Yo he asistido a manifestaciones aquí en Japón. Por ejemplo, fui a la de BLM el año pasado. He ido a varias flower demo que han habido en varias ciudades en Japón. Existir existen, pero no quiero decir violentas, pero no son tan fuertes, no tienen tanto momentum como en España, que es, no sé cómo decirlo, es como más animado, es como más fuerte, es como más...
Sí, como que en Japón es más un paseo como tal y en España es más una
revolución
fuerte, sí.
Exacto. Y en Japón sí que veo también que hay más movimiento a la hora de cambiar leyes, peticiones, organizaciones que se hablan entre ellas para hacer peticiones, organizaciones que hablan con políticos, que hacen reuniones con políticos, organizaciones. Son todo organizaciones más pequeñas, pero que entre sí están como conectadas. Y esto, por ejemplo, está mucho en Clubhouse, que es una aplicación relativamente nueva, que es una especie de radio, y hay muchas charlas, y hay muchas mujeres que están, bueno, mujeres y también hombres o personas no binarias, que están hablando sobre feminismo, sobre activismo, sobre justicia social, y existir existe. Lo que pasa es que si no estás online, si no estás en los sitios donde esto ocurre, no lo vas a ver.
Justo respecto a lo que acaba de comentar Sachi, es nuestra siguiente pregunta, porque a veces la mejor forma para informarnos de este tipo de debates que hay sobre los derechos de la mujer y el feminismo en Japón es escucharlo de mano de profesionales o personas activistas en el tema como la propia Sachi. La pregunta que te vengo a hacer es, ¿cuáles son actualmente las principales voces del feminismo japonés para que la gente pueda acudir a estas personas?
Obviamente está Saori Ito, está Yumi Ishikawa, está Yan Fan. Hay muchas cuentas que son feministas en Japón. Entre ellas estoy yo, pero no termino de... pero, por ejemplo, también está Unseen Japan, que lo has comentado antes. Unseen Japan hace muchísimos, muchísimos artículos. Habla sobre feminismo, sobre historia, sobre política. Y hablamos él y yo online una vez al mes o así para discutir sobre temas actuales. También está Voice Up Japan, como he comentado, que están haciendo también artículos y peticiones. Todo esto está online. Las redes sociales donde lo veo más, al menos yo, lo veo en Twitter y lo veo en Clubhouse. Y si no sabes por dónde empezar, seguidme a mí, yo retuiteo a muchísima gente y seguidlos a ellos también. Porque también creo que el feminismo en Japón, se habla mucho en japonés obviamente y no todo el mundo puede hablar japonés. Y es difícil encontrar material que esté escrito en inglés o en español, por ejemplo. Y cuentas como estas, pues At Japan, At Sin Japan, yo misma, hablamos sobre este tema y también queremos romper un poco esta idea que hay sobre japonés, japonés, cuando en realidad Japón es un mundo totalmente distinto y tiene sus cosas malas y que hay que criticar.
Tachi ha sido muy correcta y muy humilde a la hora de expresar su propio contenido, pero ya os lo hemos dicho antes, nadie llega a tanta cantidad de seguidores de la nada. Los tiene porque tiene un activismo muy fuerte, ella está siempre en todo con respecto a los derechos de la mujer, también con respecto al Black Lives Matter, al movimiento LGBT+, y mucho más, así que como ella os ha dicho, si la seguís, no solo ella va a hacer contenidos, va a hacer retweet y va a compartir a muchas otras personas que seguramente os interesen para conocer un Japón más allá de los prejuicios, más allá del Japón que creemos que es homogéneo, pero no. Japón no hay uno solo, hay muchos pequeños japones, por así decirlo. Además de las personas a las que nos has mencionado, Sachi, y lo de Twitter y demás redes sociales, ¿tienes ahora mismo en la cabeza alguna película, algún documental, algún libro que creas fundamental para entender el tema del machismo en Japón o para que la gente se acerque a este tema, al menos cuando son un poquito neófitos o nuevos?
La verdad es que no, yo no sigo series ni veo películas japonesas. Ni siquiera veo manga, no leo manga, no veo anime, no miro nada japonés últimamente. Primero porque estoy desencantada y segundo porque después de la pandemia mucha gente le ha dado a Netflix, yo he hecho lo contrario y no he visto casi ninguna película. Sí que creo que si alguien está interesado en temas sobre la ficción y el feminismo en Japón, sí que recomiendo que al menos busquéis series o películas que estén dirigidas por mujeres, cuyos productores, las productoras que sean mujeres, escritoras mujeres, guionistas mujeres, protagonistas mujeres. Porque las mujeres sabemos escribirnos, pero parece ser que los hombres no saben tanto, o al menos no se han esforzado tanto. Hay que decir también que hay directores que obviamente que sí, que son muy buenos, etc. Un director que hizo una película que me gustó mucho era el director Kore-eda, pero tampoco puedo decir que sea un director feminista, porque al menos sus películas no me dieron esa sensación. Pero sí que, ahora que lo mencionas, sí que hay una serie que me gustaría recomendar, que es Miss Sherlock, que era de Hulu, Japón. Es la Sherlock Holmes, pero la protagonista es una mujer. Watson también es una mujer. Y bueno, son ellas dos en Tokio actual resolviendo casos. Lo único malo, que es tragedia, es que la actriz que hacía de Sherlock, no me acuerdo de su nombre.
Sí que recuerdo, creo que falleció, ¿verdad? No sé si sí. Fue que se suicidó o algo por el estilo, que ha habido un poco
se suicidó.
De una subida, ¿verdad? En el tema de los suicidios, quizá por el tema del COVID-19. Sí. Un poquito sí, duro sí. Verlo. Sí que me acuerdo que varias cuentas de cine lo comentaban, sí.
Deja que diga, que busque su nombre, porque no quiero dejar su nombre sin decir.
Claro.
Yuko Takeuchi, ella era la actriz, y sí, el año pasado se suicidó. Justo hubo una ola donde hubieron un montón de actores o de personalidades que también cometieron suicidio el año pasado, y ella lamentablemente era una actriz fantástica. Su papel en Sherlock era una pasada. Pero esa serie sí que me dio la sensación de que no es un personaje random, no es un personaje que han escrito para el papel de Sherlock, sino que ella realmente es Sherlock en esa serie. Y sí que la quiero recomendar.
Es algo que se aprecia, ¿verdad? Cuando un personaje no está adaptado en el personaje masculino. Es un personaje que es ese personaje por sí mismo, aunque sea mujer. No es una adaptación femenina sin más. Y añadiendo un poco a lo que ha dicho Sachi, que nos quedamos con la serie de Miss You a Lot, de Sherlock y Watson, y lo que os ha dicho, muy importante, de seguir a mujeres que sean directoras de sus propias, de sus propios relatos, como por ejemplo Kinuyo Tanaka, que además de ser una actriz, creo que era musa de Mizoguchi, ella era directora de cine y tiene películas que podemos ver. Y actualmente Naomi Kawase es una grandísima directora también, por si queréis echarle un vistazo. Y si no me equivoco, Sachi, como pregunta así un poco semi-off topic, si no me equivoco, los premios Akutagawa, no sé si estás actualizada con el tema, los están ganando recientemente mujeres con obras un poquito feministas, como, como lo de La Dependienta, también lo de La Mujer de la Falda Violeta y todo esto. ¿Tienes algún comentario al respecto? Porque me parece muy curioso que ganen tantas mujeres y que además el comité que elige a los ganadores tiene a muchas mujeres como Yoko Ogawa o Hiromi Kawakami, creo que es.
Sí, no estoy muy al día de los premios Akutagawa, pero sí que es verdad que en el mundo del arte las mujeres últimamente están empezando a recibir más apreciación. Y esto creo que también se debe a que el mundo del arte es tirando a liberal, es tirando a la izquierda. Por eso hay muchos directores, por ejemplo, Miyazaki, el director de Ghibli, es Miyazaki, ¿verdad?
Hayao Miyazaki, sí, el actual. Bueno, está sí, Isao Takahata, sí, sí, que creo que falleció o algo, pero sí que...
Sí, él es de izquierdas, izquierdas, izquierdas. Es de las personas que conozco que son... más famosas de izquierdas y es director, es escritor, es artista. No sé, tengo esta sensación de que las personas que están dentro del mundo del arte son tirando hacia la izquierda, son más liberales, por lo tanto sí que las mujeres tenemos como más posibilidades de existir en ese ambiente.
Para dar un poquito final y pausa en último lugar a esta entrevista, antes de comenzar con las preguntas de los seguidores, que nos habéis dejado bastantes, gracias a todos, tenemos una pregunta pues como punto final y pensando un poco en el futuro de Japón. ¿Cuál ha sido, Sachi, el mayor logro para ti de la sociedad japonesa y el mayor de los errores en cuanto a derechos de la mujer se refiere?
Uno de los mejores acontecimientos que hemos logrado es la victoria de Shiori Ito. Es el aceptar lo que le pasó, el aceptar sus palabras, aceptar la realidad y que el sistema está hecho para que ella no hubiera podido ganar, pero lo ha ganado igualmente. También creo que esto lo ha ayudado mucho el tema de la globalización. Hay mucha idea de que la globalización es mala, porque Japón es su cultura, Japón tiene su historia, Japón es japonés. La globalización ha cambiado muchas cosas, cosas que se daban por sentado, que estaban bien, porque es lo que se hacía. Ahora, cuando sale a la luz, fuera de Japón, Japón ve las repercusiones y se asusta, que es lo que pasó con Mori, que es lo que pasó con el presidente del Comité Olímpico. Que no solo hubieron personas en Japón que los estaban criticando, sino que hubo mucha presión internacional en este tema. Hubieron muchísimos artículos, hubieron vídeos en internet, en YouTube, que estaban siendo, que tenían muchos comentarios y había mucha ira sobre ese tema. Por lo tanto, la globalización creo que está creando mucha presión social en Japón, para que se den cuenta de que hay cosas que no pueden ser. Y las cosas malas, que es muy lento. El proceso es muy, muy lento. En Japón hay esta costumbre de que las personas poderosas, las personas con poder, se queden en el poder hasta que tengan 80 años, hasta que tengan 80 y pico años. Y esto no deja que más personas más jóvenes sigan adelante, sino que siempre son las mismas personas que quieren mantener el status quo, porque están cómodos, porque es su vida, es a lo que están acostumbrados. Y me hace pensar en el caso que incitó la Flower Demo, que era, no sé si lo conocéis, que es que un padre estuvo violando repetidamente a su hija y el juez dijo que no, que eso no era violación y lo dejó ir. Y Japón vio eso y a partir de ahí se creó la Flower Demo y hubieron muchísimas noticias, hubieron un montón de artículos hablando sobre este tema, igual que con Shiori Ito, y Japón empezó a ver que, oye, a lo mejor esto no queda bien. Y claro, cuando Japón queda mal, hay pocos países que quieran ayudar a Japón, que quieran interactuar con Japón. Y el Japón vive del turismo. Es una posición difícil.
El turismo, además de la venta de su producto cultural y que tenga una imagen un poquito negativa en estos temas, no tiene que ayudar, y mucho menos ahora que depende de eso para los Juegos Olímpicos. Y finalmente, Sachi, habiendo repasado un poquito lo peor y lo mejor quizá del tema del machismo en Japón, ¿con qué reflexión te quedas sobre la lucha feminista en Japón? Para acabar un poquito la entrevista, ¿qué mensaje dejarías a las personas extranjeras que quieren saber sobre el tema y nos están escuchando?
Existimos. Estamos aquí y estamos luchando, y escuchadnos. Y si no sabéis por dónde empezar, buscad en las redes sociales, porque hay gente que está hablando sobre este tema. Ahora mismo no podemos salir a la calle a protestar, porque obviamente está el COVID, está la pandemia, pero existe un movimiento social ahora mismo. Y hay que seguir adelante. Y cuesta, porque como dijo Seorito, esto no quita el trauma que hemos vivido, pero al menos yo no quiero morirme sin haber hecho absolutamente todo lo que puedo. Aunque no lo viva yo, aunque yo no disfrute de los frutos de mi labor, por así decirlo, no puedo. O sea, yo no puedo irme a dormir sin haber luchado o sin haber hecho algo. No puedo. Y hay más gente como yo.
Bueno, tenemos muchas preguntas por parte de nuestros oyentes y ahora vamos a compartir contigo, Sachi, y para que nos respondas, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es por parte de Esme Usagi de Instagram, y dice así: ¿cómo se vive la desigualdad en Japón? ¿Y realmente las propias mujeres son conscientes? ¿Y cómo ven los hombres japoneses la desigualdad? ¿Ellos son conscientes?
¿Cómo viven las mujeres la desigualdad? Están acostumbradas. Estamos acostumbradas a que no nos escuchen, a que no nos vean. Cuando vives algo y es tu realidad, cuesta mucho cuestionarlo, porque no te enseñan a cuestionarlo. Yo misma, o sea, yo no sé si... Habiendo, si me hubiera criado aquí en Japón, si sería capaz de ver lo que sé ahora que he vivido fuera de Japón. Y por el tema de los hombres, ahora, por ejemplo, sí que se ha visto con el tema de Mori, se ha visto a más hombres hablando de este tema también. Y creo que ha habido también mucha ira por su parte, porque todo el mundo conoce a una mujer, aunque sea su madre, aunque sea su hermana, aunque sea su esposa, ¿no? Pero cuesta que lo vean, a menos que sea algo exagerado. Aún no hay una conciencia sobre las microagresiones. Cuesta verlos, porque si estás acostumbrado, lo das por sentado. Pero una vez lo mencionas y les dices, oye, ¿esto no te parece raro? Entonces ya la gente empieza a cuestionar. Y creo que hay que empezar por ahí, a plantar preguntas.
También @icaro_nihon por Twitter nos dice: buenas tardes, ante todo educación. Quería hacerle una pregunta con respecto a su trabajo como activista y su opinión al respecto del avance que se está haciendo en favor de la igualdad en Japón en el ámbito sociopolítico. ¿Qué retos se plantean como los más importantes?
Más importante es el reto grande, ¿no? La igualdad. La igualdad social, la igualdad de género, la igualdad... El que todas las personas tengan los mismos derechos que cualquier otra persona. Ya sea por género, ya sea identidad sexual, ya sea orientación sexual, ya sea si una persona... No sé, ya sea por lo que sea. Cada persona es quien es y es válido y tiene todos los derechos que cualquier otra persona. Pero obviamente hay como pasos en medio, ¿no? Y el siguiente paso es, por ejemplo, que nos permitan, que permitan que familias tengan apellidos distintos. Por ejemplo, en España, cuando dos parejas se casan, nadie se cambia de apellido. Y esto, el gobierno japonés dice que si pasa esto, pues la unidad familiar no aguantaría o no se sostendría. ¿Qué te quedas? Esto no tiene ningún sentido. Japón es el único país, que yo sepa, es el único país en todo el planeta, again, que yo sepa, que obliga a que dos personas que están casadas mantengan el mismo apellido. Y también, por ejemplo, Japón no permite el matrimonio gay. Una pareja gay, una pareja lesbiana no se pueden casar por ley en Japón. Eso significa que aunque tengan el sistema este de partnership, que es como, sí, estáis casados, pero no legalmente. O sea, es un papel donde sí, muy bien, felicidades. Pero a la hora de la verdad, si uno de vosotros sufre un accidente y está en el hospital, no avisaremos a tu cónyuge, entre comillas, porque no es tu cónyuge legalmente. Hay que ir cambiando, hay que cambiarlo todo, hay que cambiarlo todo un poco. Y cada vez que cambiemos algo un poquito más, pues seguimos adelante. Son muchos retos pequeños para llegar al reto grande.
Vale, luego sigue otra pregunta de al.ortumar de Instagram, que dice, ¿qué cambios sociales ves en 5 años?
5 años. ¡Qué explícito! Hay elecciones este año. Hay elecciones, y con todo el tema de COVID, el tema de las Olimpiadas, la cantidad de escándalos que ha habido con el primer ministro japonés Suga, yo tengo la esperanza de que el LDP, el partido que está ahora en el gobierno, de que no salga otra vez. Tengo esa esperanza. Si lo conseguimos, si conseguimos que sea otro partido más liberal ahora quien estén en el gobierno, creo que podemos esperar más cosas y que hayan más cambios. Si no, si las elecciones siguen como hasta ahora y no ha habido ningún cambio, pues no lo sé, no sé qué decir. A menos que haya otro escándalo, que por cada escándalo que hay, aunque haya una victoria, hay trauma. A menos que haya un escándalo, dudo mucho que haya un cambio significante. Y me sabe fatal decirlo porque suena muy pesimista, pero mi experiencia me dice que tiene que haber un cambio muy grande y esto pasa en las elecciones.
Y finalmente, siguiendo un poco por esa línea, nuestra última pregunta en redes sociales viene de @tinchexyz en Twitter, que nos pregunta, ¿qué consideras que debe cambiar primero para que se puedan forjar cimientos o una base esencial para una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres, hablando de Japón?
Todo. Hay que tirar el sistema, hay que derrumbarlo y montarlo desde los cimientos. Porque ahora mismo el sistema está hecho para que falle. Pues más bien, no. El sistema está hecho para que solo puedan ascender los pocos elegidos, que son hombres, que son cis, que son hetero, que se presenten como hetero, o sea, que estén casados con una mujer, que no tengan ninguna minusvalía, son personas que tienen una afluencia económica, son personas que no tienen ningún tipo de neurodivergencia, son la típica persona. Lo que nos imaginamos cuando decimos salaryman, esa persona. El mundo está, el Japón está creado para estas personas. Cualquier persona que no sea un salaryman, entre comillas, esta idea que tenemos de salaryman, no está hecho para triunfar, para poder seguir adelante en este país. Por lo tanto, tenemos que lanzarlo todo, tenemos que tirarlo y empezar desde cero. Y de nuevo, la manera más rápida es en las elecciones, es votando. Y hay poco interés en la política, parece ser. Hay interés, o sea, no es que haya cero interés, pero relativamente, objetivamente hablando, hay muy poca participación a la hora de votar en Japón.
Vale, estas han sido las preguntas por parte de nuestros seguidores en Instagram y Twitter. Y así que, pues así finalizamos la sección de entrevistas. Así que, pues ya sabéis que nos hace falta, por último, pues la ruleta de Gaijin. Os explico un poco.
Pues, ¡bien! Que Sachi está un poquito asustada, creo.
Sí, estoy muy asustada.
No te preocupes, pues eso, ruleta de gaijin son como preguntas relacionadas con Japón y para la entrevista de hoy he preparado 5 preguntas, pero no sobre Japón en general, sino sobre feminismo y mujeres en Japón. Bueno, son 5 preguntas y hay 4 opciones de cada pregunta y pues Ishikawa-san y Ritsu y bueno, vosotros, nuestros seguidores, también podéis participar, así que preparad
boli, papel,
lápiz, papel y boli, pues así empezamos. Salada, hamburger, sándwich, sausage, coffee,
cake, ice cream, combini, fried. Como falle todas las preguntas, me canceláis en Twitter.
Bueno, ¿estáis listas?
Chachi dijo mal estas preguntas.
Oh, venga, no. Ya, es que ya estoy nerviosa de las preguntas que he preparado, si las he preparado mal, si no es cierto, pero bueno, vamos a
si las has preparado mal, seguro que hay alguien que nos escucha que nos lo dice.
Sí, por favor, que nos avise. Bueno, ¿estáis listos? ¿Listas?
Venga, vamos.
¿Sí? Vale, vamos. Pues voy a empezar con la primera pregunta de la ruleta de Gaijin, que es: ¿qué porcentaje de mujeres trabajan en Japón? A, 15%. B, 35%. C, 45%. D, 55%.
¿Hay alguna franja de edad o es mujeres en general?
De las mujeres. Bueno, la población de las mujeres, no sé cómo se dice, activas. No todas las poblaciones de las mujeres, sino entre la población activa, ¿qué porcentaje de mujeres trabajan en Japón? ¿Quién responde primero, por cierto?
Yo respondo después de ti, ¿eh?
No.
Primero, venga, yo me voy a confiar de ti, que esto es muy habitual en este podcast.
Ay, qué tramposa.
Pero no lo sé. A ver, yo ¿puedo comentar, o sea, mi manera de pensar o simplemente respondo?
Sí, desarróllala.
Vale, voy a desarrollar. Por lo tanto, serían a partir de los, imagino que desde los 18 años más o menos, hasta los 65, que es cuando la gente más o menos se jubila, ¿no? Y claro, o sea, mi idea es, por ejemplo, en Tokio o Osaka, que son ciudades grandes, donde obviamente tienen que trabajar 2 personas para pagar, pero también hay muchos pueblos que son donde no es tan caro y se puede vivir de un sueldo. Pero 35 me parece muy poco. Por lo tanto, voy a decir, si hubiera un 40% yo me quedaba en el 40%, pero no, hay un 35 y un 45.
Sí,
voy
así
a
es.
Decir, 45 es que me parece mucho.
Vale, 45 dice
todo Japón, sí. Todo Japón, no es solo Tokio. Voy a decir
todo 35. Japón, sí.
¿El
45?
¿35? Vale, 45 dice Sachi, ¿no? ¿35 o
45?
35. 35, vale.
Vale. Pues yo me voy a lanzar a la piscina de la locura y voy a confiar en esas mujeres. Y voy a decir que 55. Me quiero sorprender, Saori, por favor.
Vale, son las respuestas vuestras. Bueno, la respuesta correcta es... No, nadie ha acertado. La respuesta correcta era 45%. Pero... Ishikawa-san ha hecho un análisis increíble. Es que cuando dijiste primero 45, yo... ¡Ya acerta! ¡Qué análisis!
Bueno, me alegro de que sea más alto.
Sí, es que...
Me alegro de que sea
nerviosa.
Más alto de lo
que pensaba. Sí, así es que... Bueno, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de Japón, hay como... 20 millones... Es que, espera, 25 millones de empleadas, y lo cual ocupa 45 del total de la población activa, que es más de 30 millones de personas, de mujeres. Vale, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que, bueno, debe ser muy divertida para vosotras, bueno, para todos, y es así. ¿Qué quiere decir la expresión Christmas cake? A. Mujeres divorciadas. B. Mujeres viudas. C. Mujeres románticas. D. Mujeres solteras.
Ah, sí. Por lo tanto, Luis, tú tienes que ir tú, porque yo esta me la sé.
¿Voy yo primera? Esta es, sí. Yo creo que también me la sé, porque la he escuchado una vez y desde entonces se me quedó en la cabeza y dije, ¿cómo pueden ser así de desgraciados? Yo creo que es la de mujeres solteras.
Vale, mujeres solteras. A ver, entonces, Ishikawa-san, ¿tu respuesta
voy
también
a añadir,
es la misma o diferente?
Voy a añadir no solo que son mujeres solteras, sino que son mujeres solteras de 25 años o más.
Vale, pues la respuesta correcta es... Felicidades, las dos habéis acertado la respuesta y es las mujeres solteras. Y es que en Japón las mujeres solteras con más de 25 años de edad las llaman a veces pastel de Navidad, Christmas cake, porque el pastel de Navidad se vende mucho, mucho y muy caro hasta la fecha de Navidad, pero a partir de 25 de diciembre ya no tiene tanto valor, así dice. De hecho, yo no sabía esta expresión de Christmas cake hasta que yo tenía que preparar ruleta de gaijin, así que, bueno, no sabía que existía Christmas cake. Bueno.
Como mujer soltera que soy, si alguna vez me dice un compañero japonés que soy un Christmas cake, ya sé que le tengo que soltar una bofetada.
Exacto. Exacto. Vale, vamos a seguir con la siguiente pregunta, es la tercera, y es así. ¿Quién fue la primera mujer política? A. Sato Kiyoko. B. Hiratsuka Daicho. C. Maeda Atsuko. D. Yosano Akiko.
Creo que me la sé.
¿Sí?
Porque justo vale, entonces... hoy o ayer leí
un artículo. Pero qué nivel aquí, Sachi.
No, porque justo vale. Hoy o ayer leí un artículo sobre esto.
Ah, mira...
Pues, pero no estoy
adelante,
segura.
Ritza, no quiero copiarme. Mira, yo solo sé quién no es. O sea, Hiratsuka Daicho no es, porque ella es directora, ¿no?, de la revista Blue Stocking, que era feminista. Ella era anarquista feminista, creo. Pero de las demás no tengo ni idea. O sea, quería decir la C mismo, por decir una. Y ya que se tire a la piscina así sola.
Repíteme los nombres, por si acaso.
A. Sato Kiyoko. B. Hiratsuka Daicho. C. Maeda Atsuko. D. Yosano Akiko.
Es que es curioso porque yo creo que es Hiratsuka Daicho, pero a lo mejor me equivoco. No, a lo mejor me equivoco porque he leído un artículo sobre ella, pero no sé si era porque era la primera feminista o si era porque es una feminista.
Sí,
no lo sé.
Vale, entonces Ritsu ha dicho C. Maeda Atsuko y... Ishikawa-san, Hiratsuka Daicho. Vale. La respuesta correcta es Sato Kiyoko.
Oh.
Es...
¿Sato Kiyoko?
Es Sato
Dinos
Kiyoko.
Dinos quién es Saori, que no tenemos ni idea.
Vale. Es que yo tampoco la conocía. Y es una mujer que ganó las elecciones que se realizaron en 1946. Y es el año en el que derecho al voto y el derecho de candidatura fueron permitidos en Japón. Y así que ella participó en las elecciones y fue elegida como primera miembro de parlamento. Así que, bueno, ella también es una de las primeras mujeres políticas. Y bueno, de hecho ya, creo, hace poco o hace meses o años, no me acuerdo... Ella ya, bueno, se falleció tristemente, pero sí que ella fue la primera mujer política. Vale, seguimos.
Vamos al nombre, Sato Kiyoko.
Sí. Sato Venga. Kiyoko.
Voy a tener que volver a leer el artículo este que me he leído para acordarme.
Sí. Vale, vamos a seguir. Vale, la cuarta pregunta es... ¿Qué mujer aparece en el billete de 5.000 yenes actual? A. Murasaki Shikibu. B. Higuchi Ichio. C. Izumo no Okuni. D. Seiko Hashimoto. ¿Repito? ¿Sí? Vale. ¿Qué mujer aparece en el billete
Lo que digas antes.
¿Qué mujer aparece en el billete de 5.000 yenes? Murasaki Shikibu, Higuchi Ichio, Izumo no Okuni, Seiko Hashimoto.
Seiko Hashimoto seguro que no.
Ya, es que ya... Bueno, ay, spoiler. Yo no digo nada.
No, yo a esta respondo después de Sachi.
Como vale. No me sepa esta, mal, aunque tengo que decir que yo billetes de 5.000 casi nunca uso porque nunca tengo ese dinero.
Ya, es pero, que yo tampoco.
Pero juraría, a lo mejor no, que es Higuchi Ichio.
Vale, Sachi dice Higuchi Ichio, a ver, Ritsu.
Y yo secundo que es Higuchi Ichio porque esta me la sé, porque es una de mis escritoras favoritas, que me leí Cerezos en la Oscuridad y es una preciosidad de libro.
Ah, vale. Entonces, os digo la respuesta correcta. Pues felicidades las dos porque habéis acertado muy bien y es Higuchi Ichio, pues tal como ha comentado Ritsu, es una poeta escritora al final del siglo XIX. Y sí, aparece en el billete de 5.000 yenes. Felicidades.
¿Ese libro que tienes de ella lo ha traducido a Paola Martínez?
Lo ha traducido Hiroko Hamada y Virginia Meza.
Ah, vale, no, porque justo una de mis mejores amigas es también traductora de ella. A ver si era ella, pero no.
Ah, igual es para otra editorial, porque esto es Satori y puede como ser. Lo tienen varias personas.
Puede ser, qué pena.
muy bien, chicas. Pues solo nos queda una pregunta más, así que ya voy a finalizar la ruleta de Gaijin con esta quinta pregunta. Y es así: ¿en qué año ascendió al trono la primera emperadora, o bueno, emperatriz, llamada Suiko Tennō? A. 233. B. 593. C. 612. D. 894.
Ni idea.
Está en shock con la pregunta.
Sí, la última.
Cero interés en el mundo de emperadores y emperatrices. Cero interés. O sea, esta me voy a copiar yo de Ritsu porque no tengo ni idea.
Vale, a ver, Ritsu, ¿qué dices?
Yo estoy pensándolo. Yo sé que hay dos que no. O sea, yo sé que 200 y pico, ¿no? Y que 800 y pico tampoco, porque eso sería después. O sea, 233 y 800 no sé cuánto tampoco, porque si la emperatriz Genmei, que es la del Kojiki, es del 712, tiene que ser antes de Genmei.
Análisis de Ritter.
Claro, antes que... ¿Qué es antes? Estoy aquí haciendo...
Copio, lo que tú digas.
593, porque me suena que es siglo sexto, no séptimo, pero por ahí está la cosa. 593.
Vale, Ritsu dice 593. A ver, Sachi, ¿qué dices
sí,
tú?
Sí, ella tiene razón, sí. Yo declaro que tiene razón.
Sí, claro, es lista, ¿eh? Es lista en lo que ella sabe y en copiar también.
¡Qué lista, eh! Vale, ya digo la respuesta de la última pregunta de Ruleta y de Gaijin. Y es, pues felicidades las dos chicas. Ritsu que ha analizado y Sachi que ha copiado muy bien. La respuesta correcta era 593. Y esto, así terminamos.
Ya eres algo muy noble si la persona copiada se deja.
Muy noble, yo te estoy eternamente.
Espero que no haya sido tan mala.
No. Muy te bien. Lo debo todo.
No, gracias, no ha sido tan terrible, no la ruleta, ¿verdad, Sachi?
Gracias a ti no me van a cancelar en Twitter.
Yo creo que con la deducción inicial del 40% porque esto y porque lo otro con el tema rural, yo creo que haya dado a entender el nivel de Sachi, de deducción total.
Sí, bueno, pero de historia cero.
Nada, chicos, todo no se puede saber, ¿eh? Que yo ahora me pones aquí cosas de videojuegos en Japón y yo no te puedo decir nada, pero me dices Capcom y te digo nada, literalmente. Bueno, chicos, los que nos estáis escuchando, a todos y a todas, antes de tener nuestras últimas palabras con Sachi aquí presente, si me permitís, chicas, unas palabras que seguro que interesan a nuestros oyentes. Y es que os comentamos que este lunes 8 de marzo, en conmemoración del 8M, haremos un nuevo sorteo en Twitter e Instagram. En esta ocasión sorteamos el libro Confesiones de Amor de Chiyo Uno, siendo una de las pioneras del pensamiento feminista en Japón y una de las más grandes y más longevas escritoras del país nipón. Este sorteo no sería posible sin la colaboración de Haiku Barcelona, quienes nos han entregado una copia de este libro para poder sortearlo entre vosotros. Así que si en algún momento queréis empaparos de literatura femenina japonesa, ya sabéis que los compañeros de Haiku Barcelona saben lo que se hace y los tenéis en su propia página web, que tienen envíos a toda España. Alexa y yo lo sabemos, que hemos pedido libros allí más de alguna vez y llegan en perfectas condiciones. O si preferís comprar las cosas en persona, también los tenéis en el carrer del Montseny 7 de Barcelona capital, donde podréis hacer vuestras compras en una tiendecita con mucho encanto. Bueno, pues dicho esto, Sachi, muchísimas gracias por venir. Tanto yo como Saori estamos honradas de que hayas nos hayas dado la oportunidad, porque creo que es la primera vez que te hacen un podcast tan extenso sobre feminismo en español, ¿verdad?
Tenía miedo de que no me iban a salir las palabras, que bueno, ya me ha costado. Ha habido momentos de pausas hiper largas, yo buscando palabras en mi cabeza, en plan, ¿esto cómo se dice? Pero de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer y un honor. Y muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a ti de vuelta. De verdad que gracias por toda la información que has aportado, por darnos un hueco en tu apretada agenda de activista feminista en Japón. Y esperamos que sigas adelante con ello, que no te achantes por ningún troll o ninguna persona que quiera destruir lo que haces. Y mucho ánimo a ti y a todas las mujeres en Japón, que sigan adelante con sus derechos. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por apoyarnos, y es porque nos apoyáis que hemos podido hoy traer aquí a Sachi Ishikawa. Y esperamos seguir adelante con más entrevistas del estilo. Muchas gracias. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego! ¡Dale!
¡Dale!